de tema, hablamos de matemáticas. Hablemos del número más famoso del mundo, el número pi. El origen, fiestas, usos. ¿Desde cuándo utilizamos el número pi? El número pi es el número más estudiado y más aclamado de las matemáticas, pues se trata de un número que tiene infinitas cifras decimales. Se cree que su origen se remonta al año 2000 a.C. y representa una de las constantes matemáticas más importantes utilizada habitualmente en matemática, en la física y en la ingeniería. No en vano, es una de las constantes matemáticas más comunes en las ecuaciones de la física, junto con el número E, también conocido como número de Euler. El número pi se trata de un número tan aclamado que cuenta hasta con su propia celebración. El 14 de marzo, o sea, 3:14, a la 1:59 p.m., es el momento cumbre de la celebración para la aproximación de 6 dígitos. 3,14159. El 14 de marzo también coincide con el día de la publicación de la versión 1.0.0 del kernel de Linux en 1994, el día del nacimiento del físico alemán Albert Einstein en 1879 o el día del nacimiento del naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente en 1928, quien fue conocido en Cuba por su serie Del Hombre y la Tierra. Cambiamos de tema y hablamos del número áureo, también conocido como la fórmula divina. ¿Pero qué tiene de especial ese número? ¿Por qué no es como los demás? Del mismo modo que el número pi, o sea 3,141592, representa el cuerpo geométrico más perfecto, la esfera 1,618033 infinito es el número de la belleza. El monje del siglo XV, Luca Pacioli, quizás influido por la idea de que los nuevos conocimientos debían adaptarse a las creencias de la Iglesia, lo llamó la divina proporción e indicó que tiene una correspondencia con la Santísima Trinidad, es decir, así como hay una misma sustancia entre tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual modo una misma proporción se encontrará siempre en tres términos y nunca de más o de menos. Lo que se esconde tras esa esotérica frase, más propia de alquimistas y ocultistas que de matemáticos, es el número, el cual se cree que fue bautizado por Leonardo da Vinci con el nombre de número áureo. Siglos más tarde, el matemático estadounidense Mark Barr le asignó la letra griega phi en honor al escultor Fidias, que lo usó en sus obras. El número áureo pertenece al conjunto de números irracionales, esto es, aquellos que no pueden expresarse como cociente de dos números enteros. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es irracional, un descubrimiento que incomodó de tal modo a los pitagóricos que lo ocultaron al mundo. El número áureo lo podemos computar con una calculadora si seguimos estas sencillas instrucciones. Primero, calculamos la raíz cuadrada de 5. Luego sumamos 1 al resultado y el total lo dividimos por 2. Si sabemos programar una computadora, podemos intentar batir el récord del mayor número de decimales calculados. En el año 2000 y con menos de 3 horas de computación, se encontraron los primeros 1,500 millones de cifras decimales. Matemáticamente hablando, podemos definir el número áureo como aquel que si le sumamos 1 sale el mismo resultado que si lo elevamos al cuadrado. En realidad existen dos números áureos, uno positivo y otro negativo, pero es el primero el que se ha llevado toda la gloria. Hasta aquí todo esto puede parecernos pura numerología. Es como si alguien con muy poco trabajo y mucho tiempo libre se hubiera tomado la molestia de empezar a buscar relaciones curiosas con los números. Sin embargo, lo verdaderamente misterioso es que ese número tan extraño lo encontramos en el crecimiento de las plantas, en las piñas, en la distribución de las hojas de un tallo o en la formación de las caracolas. También en el carnet de identidad, en las tarjetas de crédito, gran parte de las tarjetas de presentación, en el Partenón de Atenas y, por supuesto, en el ejemplo clásico de lo que es un cuerpo armonioso, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Siguiendo los pasos de quienes más le influyeron, el humanista León Battista Alberti y el escultor Antonio Filarete, Leonardo da Vinci creía que la anatomía y la arquitectura estaban relacionadas. Fue en la década de 1480, mientras trataba de ganarse al duque de Milán y a los arquitectos de la corte, cuando profundizó en esta relación que expresó en su famoso dibujo de 1487, basado claramente en la descripción del arquitecto Marcus Vitruvius Pollio. En ella, Pollio afirma: en el cuerpo humano, la parte central es el ombligo. Pues si un hombre se tumba boca arriba, con los brazos y las piernas extendidas, y se centran un par de compases en el ombligo, los dedos de las manos y los pies tocarán la circunferencia descrita a partir de ese centro. Y también puede inscribirse en una figura cuadrada. Si dividimos el lado del cuadrado, la altura del ser humano, por el radio de la circunferencia, la distancia del ombligo a la punta de los dedos, tendremos el número áureo. Así que, si quiere saber si usted es bellamente perfecto, solo tiene que coger una regla. El Partenón de Atenas es un buen ejemplo de belleza arquitectónica griega y, como tal, se puede enmarcar dentro de un rectángulo áureo. Algunos matemáticos han pretendido ver el número áureo también en la Gran Pirámide de Keops.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Y en cambiando de tema, el escritor Armando de Armas.
Ariane, cambiando de tema, hoy vamos a hablar de Ifá, del culto afrocubano, pero del origen real del culto a Ifá, que tiene que ver, pero no es la santería, que es la regla de Ocha, no es el palomonte, es decir, que es de todas las órdenes mágico-religiosas cubanas, digamos que es la orden de índole más solar y de alguna manera la que encabeza el resto de las órdenes mágico-religiosas cubanas. En el origen de Ifá voy a hablar en realidad de dos libros. Uno es Ifá y la creación de los avalados cubanos Félix Espinosa y Amadeo Piñero. Este es un libro que se publicó en 1997 en Cuba. Y quiero hablarles también de otro libro que es una tesis de grado que se titula La poética adivinatoria de Ifá. Y su autor es Carlos Cardoso Guerra, que no es cubano, sino canario, de una de las universidades de Canarias. En ambos libros se aborda el origen de Ifá, que no sería precisamente como cree el común, que el culto de Ifá o el culto de Orula o el culto de la orden de los avalados proviene de África. Bueno, sí de África, pero no del África negra, sino del norte de África. Parece ser, según la lectura de estos dos libros, en enjundiosa lectura donde citan fuentes y donde obviamente hay una investigación profunda, Ifá proviene de algunas de las disidencias de las múltiples guerras en el antiguo Egipto, guerras religiosas, y que algunos de estos, digamos, sacerdotes o grandes sacerdotes de la religión egipcia, de la religión faraónica, escapó a alguna de esas escabechinas, alguna de esas guerras hacia el sur africano. Parece ser que este es el caso del ancestro nombrado Orula, y que al llegar a las regiones del África, a la tierra de los Yoruba, digamos que los adiestró a algunos de ellos, y más todos los aditamentos y los seguidores que él traía, los ilustró, los enseñó, hizo de maestro en el aprendizaje del culto a Ifá. Esto está demostrado en estos dos textos con una serie de vocablos yorubas que son los mismos en la antigua o lenguaje egipcio, en las religiones faraónicas egipcias, Así, por ejemplo, se llega a la conclusión de que una deidad como Osiris pudiera hacer referencia justamente a Oruga. Es decir, hay una serie de cambios en las palabras, en los usos religiosos y en los cultos, obviamente por la nueva aclimatación y por el, vamos a decir, la simbiosis en el lenguaje, por el sincretismo en el lenguaje y en la religión, que obviamente varía, pero parece ser, según estos estudiosos, que serían tres en ambos libros, el origen de Ifá proviene de Egipto, cosa que apoya también mucho de los udús o cantos adivinatorios del corpus literario religioso de Ifá, que pareciera que muchos de estos udús o cantos hacen referencia a aspectos de la vida en el antiguo Egipto. Así que, sin más, esta curiosidad literaria o religiosa, me despido de ustedes y les deseo un buen día.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Hay una leyenda cubana que está repleta de historia y mito, la leyenda de la Torre Isnaga. Todo comenzó en el antiguo Valle de los Ingenios, cercano a la ciudad de Trinidad, donde se erige una hermosa torre de 45 metros de altura que completa la estructura de una casa de plantación azucarera. A inicios del siglo XIX, alrededor del año 1816, Alejo María Isnaga y Borrell, un rico propietario de los ingenios azucareros, decide construir una torre que aluda a su riqueza y poder, tan alta que todos sus terrenos sean vistos desde ella, tan magnífica que sea un recordatorio constante de su estatus en la industria azucarera y tan fuerte que permanezca en pie después de su muerte como símbolo de su grandeza. En la época fue la edificación más alta de toda Cuba y de ella colgaba una enorme campana que anunciaba el inicio y el fin de la jornada laboral de los esclavos, los periodos de oraciones y rezos a la Virgen María, y en ocasiones fue usada como alarma para alertar sobre el peligro, ya fuera un incendio o la fuga de algún esclavo. Lo más interesante de la Torre Isnaga son las leyendas que se han creado alrededor de ella. Una relata la historia de una joven hermosa novia que murió encerrada en lo alto de la torre. Los Isnaga Borrell eran una de las familias más ricas de la zona de Trinidad, con grandes terrenos empleados en el cultivo de la caña de azúcar y miles de esclavos que trabajaban día tras día sin descanso. En 1826, los hermanos Alejo y Pedro Isnaga eran los propietarios de toda la comarca. En ese momento, don Alejo, quien ya tenía todas las riquezas deseadas, decide buscar el amor y a los 50 años contrae nupcias con una joven muchacha de la alta sociedad conocida como la Niña Juana. Al parecer, y según contaban los habitantes de la comarca, Juana no estaba a favor de ese matrimonio, pero nada podía hacer para impedirlo. De esta manera, comienza una vida de tormentos para ambos. Don Alejo, consumido por los celos que le provocaba a un joven que cada día pasaba a caballo frente a su casa, decide retar al joven a un duelo que termina con la muerte de este. Por eso, toma a su esposa y la encierra en el penúltimo piso de la inmensa torre, acompañada de su soledad y condenada a observar desde lo alto los verdes paisajes sembrados de caña. Pasado un tiempo, se dice que la joven Juana, devorada por la tristeza y el delirio, enfermó y murió. Desde entonces, cada noche de luna llena, los habitantes del valle afirman ver una figura vagando por los últimos pisos de la torre, vestida de blanco y despidiendo un poderoso halo. Algunas veces, comentan, es posible ver un hermoso rostro de mujer asomado a la ventana y llorando a la luna. Sus lágrimas en forma de perlas se convierten en parte del aire. También, quienes pasan cerca de la torre son capaces de oír los lamentos y gritos de una muchacha que suplica que la liberen de su castigo. Esta leyenda surgió del trágico final de la Niña Juana. La Torre Isnaga aún se conserva como una vez lo quiso don Alejo, junto a la casa y algunos de los barracones de los esclavos, donde seguramente se ocultan otras leyendas por descubrir.
Vertical, ágil, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
A la entrada de la ciudad de Baracoa, por la zona este, sorprende a los visitantes un río de aguas cristalinas y abundante corriente. Se trata del río Miel, o río de miel, como lo llaman los pobladores de la Villa Primada. Y escuchará además la curiosa profecía: quien se baña en sus aguas se queda por siempre en Baracoa. En sus aguas, los taínos lavaron sus cuerpos, amaron, lucharon y murieron. Los españoles no encontraron oro en su cauce, pero el sudor y las lágrimas le desbordaron y entregaron el matiz bravo que le alza cuando es azotado por el viento. Cuenta la leyenda que una delicada joven, de piel bronceada, a la que todos llamaban por el color de sus ojos, Miel, un día bañándose en las riberas del río, fue vista por un navegante que quedó hechizado por su belleza. Surgió el amor entre ambos, pero la posibilidad de la partida del marino entristecía a la muchacha. Miel lloraba a la orilla del río y sus lágrimas nutrían las aguas, que se volvían cada vez más dulces. El joven navegante, que acostumbraba a bañarse cada mañana en el río, terminó casándose con ella y abandonó su carrera de marino. Desde entonces, así se le llama a este río, y muchos aseguran que quien se baña en sus aguas se casa en Baracoa, quedándose en ella para siempre. El río Miel es también conocido por todos, ya que sobre él ronda otra leyenda que nació a inicios del siglo XIX. La historia trata sobre un amor puro, apasionado y adolescente, del cual emanaban grandes poderes. Los protagonistas de este amor eran la joven de origen francés Daniela, la cual poseía un bello pelo dorado, y el joven criollo Alejandro, de piel tostada. Su amor surgió a primera vista desde la primera vez que se conocieron en una tarde de mayo. No todo sería alegría en los jóvenes amantes, ya que Daniela era de una familia de colonos franceses que había llegado a Cuba desde Haití a fines del siglo XVIII, luego de la revolución por la independencia de esa nación. Esta familia, como muchas otras emigradas, lograron obtener buenas tierras para recuperar su patrimonio en zonas del oriente cubano, por lo que hicieron una próspera y rica hacienda cafetalera. Las personas de origen francés comenzaron a perder su prestigio en las colonias ibéricas de ultramar luego que Napoleón Bonaparte invadiera España. Debido a esto, el gobernador general de la isla, en el año 1808, aprobó un real decreto en el cual aprobaba que fueran expulsados todos los franceses que residían en Cuba. Fue entonces que Daniela se debía marchar junto a los suyos. Cerca de su partida, sintió el deseo de despedirse de su amor y en el trayecto se dio cuenta que nunca podría vivir sin él. Igualmente le sucedió a Alejandro, que su corazón le dictó que no viviera sin ella. Los dos, al mismo tiempo, decidieron internarse en lo profundo del monte que se encontraba en los alrededores del lugar. Con la noche como cobija, iniciaron su fuga, caminando por lugares intrincados y senderos boscosos y de montaña, tratando de encontrar un lugar seguro donde su amor fuera posible. Al llegar al río Miel, se bañaron en sus aguas y allí se unieron para siempre. Cuentan que el río, ante la belleza física y sentimental de los jóvenes amantes, les habló y prometió que sus aguas tendrían el poder de retener o hacer volver a él a todas aquellas personas que se sumergieran en sus aguas. Según la creencia popular, los jóvenes lograron encontrar paz en ese lugar. Es debido a esto que los habitantes de la zona aseguran que todo aquel que se bañe en las aguas cristalinas del río Miel se quedará en Baracoa, o tal vez volverá a esta tierra al sentir la nostalgia.
Cambiando de Tema.
El tiempo vuela. Hemos llegado al final de Cambiando de Tema, pero regresamos nuevamente con nuevas secciones y, por supuesto, con temas variados para compartir. Cambiando de Tema, nos despedimos. Jaime Amiral Jr., nuestro productor, y yo soy Ariane González. Gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier